Desde la reforma constitucional de 1996, que fijó las nuevas reglas electorales, la interna del Partido Nacional ha sido siempre la más dura y competitiva de nuestro país. El ciclo que se avecina en el 2019 no parece destinado a convertirse en una excepción. Los blancos ya tienen a Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga en carrera, con precandidaturas revalidadas, pero también parece haber otro dirigente que miran con interés esa competencia. El caso más claro es el de la senadora Verónica Alonso, quien viene trabajando en una agrupación nacional, pero aún no confirma su intención de ser precandidata. De todos modos, todavía pueden aparecer otros dirigentes interesados en la compulsa y que hasta ahora no figuraban en el radar. Ese puede ser el caso, por ejemplo, del diputado suplente Carlos Iafrigola. Se me complicó ahí el apellido. Sí, porque es ahí, es más fácil decir la Figliola que Iafrigola. Iafrigola, quien hace algunas semanas se alejó del sector Todos, que lidera Lacalle Pou, y que está evaluando la posibilidad de tirarse en una candidatura por su cuenta, según le dijo al semanario Búsqueda el jueves pasado. Es nuestro invitado del día de hoy. Te voy a decir Carlos, porque Iafrigola puede ser un Miguelito.
Está complicado.
Sí, puede ser un Miguelito a lo largo de la entrevista, después de un partido de Uruguay y una juntada que me fui a dormir a la 1 de la mañana, ¿no?
El Iafi no le dicen, ¿no?
Sí,
no,
el Iafi.
En la escuela y en el liceo me decían Iafi.
El Iafi, sí.
Iafi. El Iafi. Y bueno, que lo digan el apellido mal, ya a esta altura ya no me entran ni las balas porque
ya
es
estás
muy
acostumbrado.
Complicado.
Blanco y Cristiano, ¿no? Y Cristiano, ya vamos a entrar en esos detalles, pero por ejemplo...
Suplente de Rodrigo Goñi, ¿no?
Suplente de Rodrigo Goñi, exactamente. Sí. Ayer, ¿miraste el partido de fútbol?
Sí, claro. ¿Eh?
¿Sos futbolero?
Soy súper futbolero, de hecho, bueno, desde niño jugué al fútbol y ya un poco mayorcito estuve hasta practicando. Mi primer lugar donde fui a practicar con una barra de amigos y quedé fue en Nacional, en las inferiores, pero como yo era de Peñarol me fui al carajo, no quise quedarme ahí, después practiqué en Central Español. Me encanta el fútbol y obviamente ayer estaba enganchadísimo y bueno, la noticia de hoy obviamente el haber ganado, el estar ahí cerca de la clasificación y lo del Pajarito Valverde, que ayer me enteré una cosa.
¿Qué?
¿Viste los grupos de Facebook? Hay uno que integro hace mucho tiempo. Yo fui a la Escuela Austria, que es una que está ahí en Avenida Italia y Abacú, cerca de Luis Alberto Herrera. Bueno, el Pajarito parece que fue ahí. Ayer lo pusieron en el grupo.
Mira.
Fue, obviamente, muchos años después de lo que fuimos nosotros.
Claro, datos. ¿No? El Pajarito fue a la Escuela Austria.
Hay una corriente de atletas de Dios en la selección uruguaya.
Claro, a través de Cavani, ¿no?
Sí.
Sí, sí. Nunca estuve en esas movidas. ¿Eh?
No.
Nunca estuve. Nunca, digo, obviamente participo en la actividad social primero, después gremial, política, desde los años 80. Ya cuando ingreso en Facultad de Ingeniería en el 82, armo ahí mi primera movida vinculada a una cuestión de participación en la vida de la sociedad desde la fe, y ahí fui fundador del Movimiento Estudiantes Cristianos. Pero no, siempre, a ver, traté de, con mi visión, con mis valores, estar inserto en la sociedad pero y en los lugares, en el gremio, etcétera, pero no como un gueto paralelo ni como una cuestión que saliera a competir con lo ya existente. Me gustó siempre dar la pelea en las estructuras de la sociedad y ahora la estoy dando dentro del partido como corresponde.
Sos integrante de la agrupación Corriente Social Cristiana. ¿Qué es esa agrupación?
Es una agrupación que tiene 14 años de existencia dentro del partido. Yo ya había arrancado en los años 80 integrando un movimiento que se llamó Movimiento Social Cristiano, que era un movimiento independiente que terminó ingresando al Partido Nacional en los años 80 y terminó apoyando la candidatura de Sumaram después del 84, ¿no? Y bueno, en esa elección que gana el Partido Nacional. Después, bueno, en ese momento era el secretario general de la Juventud. Después, bueno, me dediqué a mi familia, recién casado. Vino primero mi primera hija Mariana, después Noelia. Ahí abandoné un poco la actividad política y volví, porque la inquietud siempre estaba y de hecho cuando llegaban las elecciones daba una mano. Volví ahora en el 2003 porque armo una corriente propia que se llama Corriente Social Cristiana y pedimos el ingreso al partido. Y bueno, hace ya 14 años que somos parte de la orgánica del Partido Nacional. Nos hemos presentado en todas las elecciones que hubieron, siempre marcando votos. Obviamente pocos al lado de los popes del partido, pero siempre marcamos. Ahora acaba de haber una elección de jóvenes y nuestra agrupación, nuestra lista 252 se presentó y bueno, y ahí marcó votos.
Es una pregunta, ¿por qué meterte en el movimiento cristiano, social cristiano nacionalista de Partido Nacional y no con el PDC, con el Partido Demócrata Cristiano?
Bueno, de hecho, mi primer votación fue en el 84, recién recuperada la democracia, yo ahí voto el PDC. Uh-huh. De hecho, cuando empiezo a militar en facultad, estuve muy cerca de la izquierda tradicional, muy cerca, digo, militaba con ellos y yo voté al PDC. Pero bueno, para mí el PDC de los años 60, 70, de la fundación del Frente Amplio, se desdibujó y lo que yo empecé a ver es que se lo había tragado la estructura del Frente Amplio, los partidos que estaban dominando, que tenían una visión totalmente alejada del pensamiento social cristiano. Y para mí el último líder que tuvo la democracia cristiana fue Juan Pablo Terra. Yo recibí charlas de él y después se empieza a desdibujar y es ahí donde me doy cuenta que no es ese el lugar. Y bueno, y termino ingresando al Partido Nacional, en el que milito desde hace ahora 14 años con esta agrupación, en el que me siento cómodo desde el punto de vista de los valores. Obviamente, hay momentos donde tengo que marcar perfil porque no me queda otra. Claro. Y ese, en este momento está pasando algo de eso, ¿no? No tengo otra que marcar perfil porque veo como que el Partido Nacional, en algunos temas que tienen que ver con valores y principios, anda como una veleta. Y yo creo en los principios fundacionales del partido y en lo que fue su historia y su historia reciente, y algunas cosas que han pasado, bueno, me hacen ponerme duro y marcar la cancha.
¿Más blanco que cristiano o más cristiano que blanco?
Más cristiano que blanco.
Bien.
Es más, a mí no me sale mucho gritar viva los blancos. Difícil que me escuches gritar
viva Jesús, sí.
No, tampoco grito viva Jesús. Digo viva la patria, viva la vida, la familia. Pero me siento obviamente identificado con el pensamiento social cristiano.
El pensamiento social cristiano, o por lo menos siempre estuvo más afín o dentro del wilsonismo, ¿no? Tú dijiste, hablaste de Zumarán, ¿no? Cuando arrancaste en el Partido Nacional. ¿Sos parte de esos wilsonistas, si se quiere, que terminan en el sector de la calle Pou?
Yo cuando ingreso...
Digo, está Javier García ahí
sí,
también.
Sí, por eso, ¿no? Cuando ingreso al sector de Luis Lacalle Pou, ingreso de la mano del senador Javier García. Después se la solté, ¿no? Pero últimamente le estoy soltando la mano a mucha gente. Pero digo, ingreso por una visión muy particular que hace pie, en mi caso, entre otros, en lo que fue el legado de Wilson Ferreira. Pero bueno, en mi caso, no solamente en esa historia más reciente del partido vinculada a la expresión política de Wilson Ferreira, sino a los valores que desde siempre he tratado de defender en la sociedad, que creo que están presentes en la historia del partido y con la que me siento identificado. Pero bueno, repito, cuando empiezo a ver que en algunos momentos algunas de las cuestiones que define el partido se alejan de esos valores, las marco.
Ya vamos a hablar de eso. Sí, claramente, mi alfilera quiere hablar de
no, ese, no, no es que quiera hablar.
No, bueno, pero queda claro que en este momento entiende que hay un desvío en algunos temas del Partido Nacional que a usted le gusta destacar.
¿No? Pero antes de meternos en esos temas, ¿no? Que aparte son los temas que en definitiva también por eso lo convocamos. ¿Algún antecedente más para construir el perfil de Carlos y Afigliola?
Lo dijiste bien.
Te lo voy agarrando. También, por ejemplo, tenés cierta actividad artística, ¿no? Salís, has salido por lo menos varios años con Jambo Kenia, ¿puede ser?
Sí, digo, sí. A ver, en el carnaval he estado vinculado desde niño. Mi primer movida en carnaval era con 9, 10 años, armamos una murga allá en el barrio. Yo nací en Anzani, Avenida Italia, cerca de lo que es Avenida Italia y propio. Sí. Ahí había un tablado de barrio, el Jardín de las Comparsas, y armamos una murga de niños, se llamó Los Nuevos Patos. Tuvimos algunas actuaciones ahí en el Jardín de las Comparsas, en algún lugar más. Mi vinculación con el carnaval es desde siempre. Yo era de los chiquilines que se colgaba de la punta del escenario para ver las murgas y siempre estuve vinculado al carnaval. En los últimos 15, 20 años he estado más activo, vinculado a también parte de lo que es la historia del carnaval, que es el candombe. Yo nací en el buceo, de ahí mi relación con los Larraura y con Jean Boqueña, sí. Pero desde hace ya unos cuantos años viví la mitad de mi vida en buceo, la mitad de mi vida en Malvin Norte, que es donde vivo ahora. Hago una comparsa del barrio Malvin Norte que se llama Lulonga, una comparsa que es bien de barrio, pero también estamos ahí involucrados, y también salí en algún, no desfiló mucho en la llamada, o sea, Lulonga.
¿Qué toca?
¿Eh?
¿Qué toca?
El piano.
Digo, me voy a adelantar a uno de los tópicos.
Candombero, murguero, cristiano, futbolero.
Antes fui rockero.
Rockero, le gustaba ir al boliche húngaro a bailar Led Zeppelin.
¿Banda de cabecera, ¿no?, de aquella época?
Led Zeppelin,
claramente.
Escalera al cielo era un tema que me mataba.
¿Y de ahí llegó a Dios?
Sí, sí.
¿De Escalera al cielo?
Porque obviamente...
¿Esa fue la conexión?
Sí, no fue la conexión.
¿O alguna noche de...?
No, la conexión...
alterados.
La conexión fuerte con Dios... se dio, tomé la comunión, como la toman muchos gurises a los 12, 13 años en la parroquia María Reina propios, pero ya con 20 años, ahí sí tuve el verdadero encuentro con Dios, en una parroquia que sigo yendo hasta ahora, hace 36 años que voy, se llama Parroquia Belén, que está ahí en medio de Malvin Norte, ahí descubrí a Cristo, fui a un encuentro de jóvenes, el enganche que me dieron es, una prima me dijo, vení que ahí está lleno de chiquilinas, y bueno, por eso fuimos. De hecho, en ese encuentro, además de encontrar a Dios, conocí a mi esposa, a la que había mi esposa, Ani, la conocí ahí. Y bueno, nos hicimos novios, obviamente nos casamos hace ya 30 años de casado. Pero digo, ahí es donde tuve la experiencia de verdad de Dios.
Y ¿Puede convivir Dios con Led Zeppelin? Digo, no por la música, pero sí por la vida del rockero, ¿no? La vida... promiscua,
está claro que
tomar cocaína, los antivalores familiares que vos, vamos a decir, que vos predicás, ¿no?
Está claro que cuando uno pone lupa en algunas cuestiones que tienen que ver con la vida de los músicos y demás, puede que tenga obviamente diferencias, pero lo que yo compraba en aquel momento era la música, lo que me atraía era la música y no tanto... capaz, como decías recién, el tema de las letras, que no entendía porque estaban en inglés, etcétera. Pero digo, había una forma de expresión, en ese caso cultural, a través de la música, que me gustaba, me atraía y bueno.
Y Afilón no era de caer al recital ya con un par de litros de vino encima,
Pero obviamente que en esos lugares...
caía con un rosario en la mano.
No, en esos tiempos no caía. Estamos hablando de...
¿De qué año?
Tendría... yo tendría 16, 17, 18 años.
Y Afigliola es católico.
Católico.
Pero forma parte de la iglesia carismática católica de la parroquia de Belén, ¿no? Ubicada en Malvin Norte. Y bueno, es católico, no es evangélico, pero teológicamente el sector carismático y el sector pentecostal y neopentecostal, ¿tienen cierta afinidad ideológica?
Tienen formas de vivir la religiosidad muy particular. La renovación carismática es un movimiento dentro de la Iglesia Católica que hace pie en lo que sucedió en Pentecostés y lo que pasó a través de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo, los dones, carismas. Y bueno, las iglesias evangélicas, muchas de ellas, lo dice el nombre, pentecostales, toman toda esa impronta. ¿Dónde se nota más? Yo te diría que se nota más en la forma de llevar adelante las celebraciones. La parroquia de Belén fue la primer parroquia que llevó adelante lo que se llamó en Uruguay una misa bit, porque tenía, el padre Lizaga fue un pionero en eso, puso una orquesta con bajo, batería, guitarra eléctrica, órgano, es decir, una orquesta que hasta el día de hoy funciona y tiene una forma de expresar la religiosidad.
¿Elizaga, el exorcista?
Elizaga, exorcista, porque ahora está viejito, sigue viviendo en la parroquia.
¿Vio algún exorcismo de Elizaga?
Sí, de hecho lo acompañé en alguno.
Ajá.
¿Cómo fue? No, acompañé a tenerle...
¿Son como lo vemos en la película?
Y parecidos.
Hay una persona que se convulsiona.
Sí. Digo, estuve ayudándolo porque siempre pedía que alguno lo pudiera ayudar, sobre todo para tener... esos impulsos de la persona que estaba en ese momento pasando por ese momento difícil.
Poseída.
Poseída, endemoniada. Y él obviamente hacía el desgaste desde el punto de vista de la oración, sí, pero algunos teníamos que tener, claro, los brazos. Y bueno,
me imagino que estará en este momento pasando por la cabeza del señor Diego Sass, un agnóstico y border ateo. Tiene enfrente a una persona que le está hablando de otra que tiene un espíritu maligno adentro.
Siempre me interesó entrevistar a Elizaga, ¿no? O sea, siempre me pareció un personaje súper super particular y siempre me interesó que me contara cómo era un exorcismo.
¿Cómo
y
se hace?
Tengo una persona que
estuvo, participó, sí, directamente.
Obviamente, sí, desde un lugar distinto al de él, ¿no? Sí, pero, no sintiendo las mismas cosas que sentía él, pero...
¿Era gente adulta? ¿Te tocó con gente adulta, gente...?
Los dos casos que recuerdo más, gente joven. Me acuerdo una vez una chica que estaba haciendo una promoción por la Rambla y bueno, tuvo un episodio, la familia ya sabía que ella tenía estos episodios y bueno, Elizaga era un referente para mucha gente en estos temas, en temas que tenían que ver con el ecumenismo. Elizaga fue un estudioso siempre de los temas que tuvieran que ver con la religión y demás, y bueno, le dijeron, y el padre les dijo, tráiganla, recuerdo clarito, estaba terminando una celebración y bueno, fue en una sala dentro de, no fue en el templo, fue en una sala y era una muchacha joven y bueno, y vos notabas ahí alguien que estaba viviendo algo muy particular porque hasta no solamente en cómo se expresaba y se movía su cuerpo y la fuerza que tenía, estamos hablando, tendría que ponerle 18 años.
¿Hablaba en lenguas?
Esa muchacha no hablaba, nosotros hablamos en lengua, pero ella lo que emitía son voces que obviamente no eran propias porque eran voces bien graves y de insulto en este caso hacia la autoridad de Dios.
Hablaba así, por ejemplo.
Una onda así.
¿En serio?
Sí.
Pero tal cual. Con el total escepticismo que te escucho, ¿no? Te pido perdón por mi escepticismo.
Pero todo bien. Está claro que no se
siempre pienso, porque... bueno, a ver, esto tiene que ser alguna cuestión médica. Que esta persona tiene trastornos de ansiedad, episodios epilépticos. Y esto, le están haciendo un exorcismo, ¿no? No concibo en mi cabeza el hecho de esta persona poseída.
Al padre, nos fuimos del tema central, que era el político, pero a mí este tema
vamos a volver después de la tanda.
Este tema me encanta. Digo, al padre lo consultaban personalidades del mundo de la ciencia, médicos, diciéndole, padre, mire, tengo un caso que es así... Y no sé qué hacer, o sea, no he encontrado una solución, a ver si él, por el lado justamente de lo espiritual, de lo religioso, encontraba una respuesta, y muchas veces la respuesta tenía que ver con esto.
¿Cómo fue el final de esta historia? Para
cerrar.
El final de esta historia en particular que recién contaba esta chica, obviamente cuando termina el exorcismo... si se llega a su término, porque hay veces que no se llega a su término, el desgaste que hace, en este caso, el sacerdote es muy fuerte, o sea, exhausto totalmente. Estamos hablando de una oración muy fuerte y hay momentos en que no se termina, que seguramente se va la persona y tienen que otra vez más adelante volverla a traer, pero en el caso de esta chica... la salida de esta chica de la comunidad fue una salida normal, de una persona normal, que llegó de una manera que estaba complicado verla llegar, como la traía. No la podían contener entre varios hombres. Y cómo se va, normalmente, yo presencié, como les digo, alguno, y estuve en alguno en particular, pero llevando adelante esta función de ayudarlo, contener.
¿Y era Satán adentro del cuerpo de esa persona?
Y bueno, nosotros entendemos que sí.
Vamos a hacer una tanda. Sí. Estamos hablando con Carlos Iafigliola, es diputado suplente de Rodrigo Goñi. Llegó acá marcando más de una oportunidad, que entiende que el Partido Nacional está teniendo algunas posiciones un tanto veleta en lo que él define... como los principios, ¿no? Los principios que uno debe tener en la vida. ¿Qué tipo de principios? Bueno, vamos a dejar uno colgado y después hacemos la tanda y nos metemos en este tipo de temas. En Paraguay, en una entrevista que le realizaron en una cumbre de integración por la paz, Carlos Iafigliola dijo lo siguiente: en Uruguay está habiendo un verdadero genocidio. la muerte de cientos de miles de bebés inocentes con la complicidad del Estado. Lo decía a propósito de los efectos que está teniendo la ley de salud sexual y reproductiva en nuestro país. Esto, que hayan colgado en la sede del Partido Nacional, ahí frente a la Plaza Matriz, la bandera de la diversidad, o al menos unos colores identificativos con los colores de la diversidad, el día que se celebró la Marcha por la Diversidad, es otra de las cosas que a Yafigliola no le caen bien.
Seguimos conversando con Carlos Yafigliola, diputado suplente de Rodrigo Goñi, que quiere ser candidato a la presidencia de la República, así lisa y llanamente, dentro del Partido Nacional. Obviamente es un camino que recién está tanteando, que se propone recorrer, y estamos conociéndolo un poquito. Ya conocimos su beta católica, su beta candombera, su beta rockera, su beta exorcista, ¿no? Por lo menos acompañando un exorcismo con el padre Lizaga. Y durante, como decía Juanchi, ¿no? Le leyó declaraciones de Yafigliola en Paraguay, y su beta de marcar perfil dentro de un partido que entiende que no lo ha hecho con el suficiente énfasis. En la última convención, Yafigliola trancó fuerte, convención que se celebró a comienzos de agosto. Ahí expresó su disconformidad con que el Partido Nacional se haya desmarcado rápidamente de las declaraciones que había hecho en su momento el diputado Álvaro Dastube sobre que un eventual gobierno del Partido Nacional debería revisar las leyes de la denominada Agenda de Derechos. Agenda de Derechos que incluyen aborto, incluyen matrimonio igualitario, incluyen despenalización o regulación del mercado de la marihuana. ¿Fue eso lo que le disgustó? Que el Partido Nacional no sea lo suficientemente enfático con respecto a esos temas.
Sí, a ver, realmente me preocupó. Obviamente vi las declaraciones que salieron a hacer rápidamente los principales referentes del partido, desmarcándose de los dichos de Dastube, pero me preocupó la salida del directorio del Partido Nacional. Y por eso yo lo marco rápidamente. Lo marqué rápidamente en redes sociales, porque el partido saca la declaración en redes sociales, yo contesto, y después lo marco en el lugar orgánico, que era el siguiente que venía, que era la convención que vos recién mencionabas, que fue el 5 de agosto en Durazno. ¿Por qué? Porque me parece que, primero, yo sentí que el Partido Nacional, no es la primera vez que lo veo, y lo siento, que el Partido Nacional se dejaba emplazar por el Frente Amplio, que tomaba la agenda del Frente Amplio. Porque yo vi, cuando sale Dastube, que era la declaración de un diputado, como hay cientos de declaraciones de distintos dirigentes que opinan sobre determinados temas, y enseguida salta la senadora Mónica Xavier y emplaza al Partido Nacional diciendo, quiero saber, no fue la única, pero fue la más fuerte, quiero saber qué opina el Partido Nacional de las declaraciones de Dastube. Y al otro día se reúne extraordinariamente el directorio, analiza el tema, se desmarca de Dastube y termina diciendo, los nuevos derechos llegaron para quedarse. A mí me pareció tremendo, primero por la forma y por el contenido. Por la forma, porque no se reúne extraordinariamente el partido, que yo sepa, siempre, muy de vez en cuando. Se reunió porque, a mi juicio, se dejó emplazar, en este caso por el Frente Amplio, que le vuelve a marcar la agenda, y después saca una declaración de lo que yo llamo políticamente correcto. ¿Por qué? Porque, a ver, en estos temas que están considerados dentro de la agenda de los nuevos derechos, que son los que vos mencionabas, pero hay alguno más, el Partido Nacional votó en contra de esto. O sea, la votación del Partido Nacional en la última legislatura, cuando se termina aprobando en octubre del 2012 el aborto, votó en contra. Hubo un solo senador, que fue Sarabia, que vota a favor de la ley. Yo pedí en el partido, en la convención, en su momento, que se declarara asunto político y se lo obligara a Sarabia, pero bueno, no me dieron bolilla. Estoy quedando siempre medio solo a veces en las convenciones, pero no importa. Pero digo, el partido votó en contra de estas leyes. ¿Por qué tiene que salir de buenas a primera a reconocer?
¿Porque entiende que es un tema laudado?
Yo creo que porque, la verdad, me duele decir esto, porque está actuando en lo llamado políticamente correcto. La visión que tienen algunos dirigentes es de que en algunos de estos temas no hay que hacer más olas, sino hay que tener una mirada más amplia, más abarcativa.
¿Y vos decís que no lo piensen así? ¿Que no es una posición auténtica?
Lo que salen a decir ahora, no. No, porque además yo converso con...
¿No piensan capaz que hay que tener una mirada más amplia, que el tema está laudado?
O lo hacen por costos electorales.
Yo creo que tienen la calculadora al lado.
¿Ah, sí?
Sí. Yo se lo he dicho a varios compañeros. Me parece bárbaro que el Partido Nacional tenga aperturas, brazos bien abiertos, porque debe tener una mirada abarcativa de la sociedad, pero no cuando se trata de analizar temas de valores y de principios. Y acá están en juego temas de valores y de principios. A mí el que más me duele de todos, de todos estos que están considerados dentro de los llamados nuevos derechos, es el tema del aborto.
Sí, el termo que tiene, vino con termo y mate, tiene una calcomanía. 25 de marzo, día de reflexión, 25 de marzo, día del niño por nacer. Y abajo dice...
Que se vote la ley ya.
Que se vote la ley
porque
ya.
Porque yo presenté una ley... para que se declare el 25 de marzo, que es una fecha que se utiliza en muchos lugares del mundo como Día del Niño por Nacer.
¿Esa tu gran bandera?
Es seguramente mi gran bandera. Lo ha sido hasta ahora y yo creo que para adelante va a seguir siendo el tema de la defensa de la vida un tema central. Ese, el de la defensa de la familia. Suerte. Y acá ves, acá hay otro ejemplo, sí, donde no me sentí respaldado por el partido.
¿Por qué?
Porque yo presenté el proyecto de ley hace un año y medio atrás en una comisión donde ingresó a Comisión de Salud de Cámara de Diputados, donde teníamos una mayoría relativa en la comisión, porque después en el plenario podíamos perder Cámara de Diputados, pero en la comisión teníamos, y los compañeros no me lo llevaron adelante. No me lo llevaron adelante. Yo se lo reclamé esto a Luis Lacalle Pou en más de una oportunidad, porque una de las voces cantantes, ustedes lo han visto.
¿Y qué te contestó?
Y bueno, hay mucha cosa. Mirá que a mí también no me aprueban leyes. Sí, está bien, pero yo tengo muy pocos tiros para tirar. Yo soy suplente de suplente de suplente, y ahora con las movidas que estoy haciendo ya me olvido de pisar la cámara de nuevo, ¿no? O sea, no me va a dejar entrar... ni Rodrigo Goñi, ni Lacalle Pou, no me deja entrar nadie ahora a pisar de nuevo. Pero este fue uno de los pocos tiros que tiré y que era un tema de principios y no se le dio bolilla. Ahí está el diputado Martín Lema, que ha sido una de las voces más fuertes en la Comisión de Salud, y no movieron un dedo para que este proyecto se sacara adelante, que era poner arriba de la mesa un día de reflexión sobre la importancia que tiene el cuidado de la vida en el vientre materno. Era eso. Esto no tiraba abajo la ley de aborto. O sea, la ley de aborto iba a seguir funcionando. Pero bueno, no lo entendieron así los compañeros. Y esto se lo reclamé en más de una oportunidad al diputado Lema, al senador Luis Lacalle Pou. Y bueno, hasta ahora el proyecto sigue durmiendo.
Nos obligan a salir, eso es lo que le dijo a Búsqueda, ¿no? A propósito de la tibieza o no, lo expeditivo que fue el Partido Nacional en desmarcarse de las declaraciones de Gastúbe de que había que rever la denominada agenda de derechos en un eventual gobierno de Partido Nacional, ¿no? Nos obligan a salir.
Y sí, porque yo, en el momento que pasa esto, estaba siendo parte del sector de Luis Lacalle Pou, el sector Todos. Y Luis Lacalle Pou salió a avalar todo esto. ¿Por qué? Porque tuvo dos laderos de lujo, porque tuvo al senador Javier García y al diputado Laizola, que salieron rápidamente a desmarcarse los dichos de Dastube diciendo los nuevos derechos llegaron para quedarse, y Olaizola todavía da un paso más y dice nuestro sector, en un tuit, nuestro sector, todo suy, no va a dar ni medio paso atrás en el reconocimiento de los nuevos derechos. Y Luis Lacalle Pou retuitea eso, es decir, está asumiendo esto, pero después le hacen una nota, yo tengo grabada una, pero debe haber salido más de un lugar, una nota en televisión donde le dice, si usted fuera elegido como presidente de la República porque ganara el Partido Nacional, usted fuera el elegido, ¿qué haría respecto a estos temas? Y él dice, yo, si ganara, no vendría con espíritu refundacional. No tocaría nada de esto. A lo sumo podría llegar a tocar, dice, algún tema vinculado con la ley de marihuana. ¿Está? Pero este tema de la defensa de la vida no lo toca. Entonces, yo cuando escucho estas cosas, digo, tengo que dar un paso al costado del sector, y es ahí que tomo, primero se lo comuniqué a él, se lo fui a decir, él cuando le pido la reunión y me recibe, me dijo, yo ya sé, sabía que esto iba a pasar, y está todo bien.
Claro. Se entiende del otro lado que ustedes son un peligro también, ¿no?, para el caudal electoral del Partido Nacional. Es decir, no es un tipo que está, bueno, en contra del aborto. Es un tipo que cuando habla del aborto dice, se está perpetrando un genocidio en Uruguay. Es una expresión fuerte, ¿no? O sea, la eliminación sistemática y consciente de una raza entera, de una etnia, ¿no? Eso como lo define más o menos el genocidio internacionalmente. Es decir, hablan, cuando hablan, comprometen a todo. Después le van a ir a preguntar a la calle Pouché, ¿es así? ¿Usted piensa que es un genocidio lo que se está haciendo? Se tiene que marcar.
Yo creo que le estoy aportando al partido con esta defensa fuerte de temas que me parece que son de principios, pero además alineado a la historia del partido. Yo no estoy diciendo cosas que el partido no haya dicho en su historia o que no haya hecho cuando tuvo que votar. Lo único que le pongo, como digo, siempre un resaltador. Es como que tuviera un flujo y en los programas de gobierno a este tema en particular le pongo un fluorescente. Pero yo creo...
Voy a decir que la calle Pou y muchos dirigentes importantes la están careteando, entonces.
Yo en el mano a mano con muchos dirigentes escucho el mensaje de Carlitos, estoy de acuerdo contigo, pero yo no puedo salir a decir eso. ¿Tá? Lo escuché un montón de veces. Entonces, a mí no me gusta eso. Y más cuando se trata de temas de principios. ¿Tá? Repito, no es cualquier tema lateral o menor de política exterior, etcétera. Estamos hablando de la defensa de la vida humana desde la concepción. Y acá me parece que pasar raya no es un tema cualquiera. Para mí no es un tema cualquiera, no es un tema menor. Y yo creo que al partido nuestra voz... más que complicarla, como vos decías, le suma, porque hay un montón de ciudadanos que por ahí estaban entre la duda entre votar al Partido Nacional o votar en blanco, porque no se veían representados por lo que estaba estaba o lo que puede estar pasando ahora, pero hace pie en voz y dice, bueno, voy a seguir apostando a acompañar al partido porque por lo menos tu voz está ahí adentro y queremos que cada vez esté más representada y que sea más fuerte, que no dependas de que te dejen
entrar. ¿Y se van a juntar con los otros cristianos, con Dastube? Porque a todos le pasa un poco lo mismo. Dastube habla y sale Verónica Alonso con una carta a la opinión pública diciendo, esto no me representa.
Sí, sí, tal cual.
¿No? Entonces, la que habla y dicen, vos, acá esto...
Sí, no me la diferencia...
Están juntándose, hablas con Dastube, y dices, ¿por qué no normamos algo juntos, ¿no? fuerte e independiente de los otros sectores?
Yo, en este tema de intentar con algunos compañeros con visiones parecidas en tema de principio de hacer cosas juntos, hace años que estoy en eso, hace años. Pero no he tenido mucha suerte. De hecho, yo en febrero de este año hice en mi casa, en el fondito de casa, una reunión donde hubieron algunos connotados dirigentes del partido, diputados, etcétera, y les hablé de conformar dentro del partido un movimiento con estas características, dentro del partido.
Sí, sí, el polo cristiano del Partido
Nacional. Sí, era una especie de movimiento social cristiano. Pero, digo, todos me dijeron sí, sí, pero después se van al mazo, es decir, después lo llaman la de arriba. A ver... Álvaro Dastube,
pero se van al mazo porque saben que si se cortan solo después no se colocan en ningún lado.
Bueno, no sé. Puede haber esa valoración. Le hacen de arriba un toque, un tate quieto. Yo sé de algunos casos que le dijeron, vos tranquilízate, porque vas a terminar perdiendo tu banca. No sé, digo. Yo no me banco más ningún llamadito ni ningún tate quieto de nadie. Entonces tomo la decisión que tomo. Entonces, yo veo difícil que algunos de estos compañeros que vos nombrabas y hay otros en el partido tomen la decisión de irse en los sectores que están, porque el propio Dastube, después de las declaraciones de Verónica Alonso, podría haber dicho, pará, vos, estamos hablando de tema de principio.
Le enmendaron la plana.
Me dejaste solo.
Carlos, te meto otra más, porque hablamos, supongo que el matrimonio homosexual o el matrimonio igualitario, ¿no?, te causa el mismo rechazo que el tema del aborto. ¿O ahí tenés una distinta opinión o una opinión más matizada?
No, digo, si yo hubiera estado en el Parlamento hubiera votado en contra.
En contra. ¿Pero lo reverías ahora, por ejemplo? ¿Eso lo derogarías?
No es el tema que más me preocupa, porque porque al lado del otro, al lado del aborto, por más que obviamente atrás del tema de una ley de este tipo también se intenta meter una visión, una ideología, que es la ideología de género, sí. No es un tema, por supuesto que estoy en contra, pero no es un tema que me preocupe tanto como el otro. Me preocupa la promoción. Sí.
Está bien. Te quiero meter en otro plano, ¿no? Porque todo esto que estás diciendo es lo que te distancia de la dirigencia del Partido Nacional, que vos decís, bueno, muchos piensan como yo, pero después barren abajo la alfombra, o se desmarcan, o no lo dicen públicamente. Y metiste otra plancha fuerte. Dijiste, a mí no me tienen que llevar de shopping, esto al Semanario Búsqueda, ¿no? Una entrevista que te hicieron la semana pasada. A mí no me tienen que llevar de shopping por los barrios humildes cada 5 años, ¿no? Diciendo como que en el Partido Nacional muchos dirigentes hacen turismo electoral en los barrios humildes, no los conocen realmente, ¿no? No. Y ahí estás marcando un perfil distinto, intentando distanciarte, ¿no?
Capaz que la frase es fuerte, de hecho recibí alguna llamadita sobre esa frase de búsqueda.
Sí, los blancos no paran de llamarse, que por WhatsApp
sí, te mandan. Sí, es brutal, es brutal. Pero ya estamos acostumbrados a esta altura, sí, con la edad que tengo y los años de militancia, me banco cualquiera. Nosotros lo que estamos queriendo marcar es un perfil distinto dentro del partido, que el partido lo necesita. A ver, el Partido Nacional, las últimas encuestas muestran de que está, inclusive en algunas, por encima del Frente Amplio. Pero sigue estando la columna las personas indecisas, que es grande, ¿no? Es decir, gente que se baja del frente, votó al frente, no lo quiere votar más por una cantidad de razones, pero no da el paso al Partido Nacional. Y quizás es porque algunos no se sientan representados, sí, por los referentes que hoy tiene el Partido Nacional, por sus historias, por lo que desarrollan. Entonces, nosotros estamos queriendo poner arriba de la mesa en la oferta, todavía no es una decisión tomada esto de ser precandidato, pero obviamente que lo estamos analizando, de aquí a fin de año vamos a tomar una decisión, pero también queremos poner arriba de la mesa nuestro perfil, que está lo que ustedes relataban. Yo no tengo que inventar, viví la mitad de mi vida en Buceo, la mitad de mi vida en Malvin Norte, vivo en barrios humildes, conozco la realidad, no porque me la cuentan, porque la vivo, he participado en cosas populares desde siempre, desde niño, hoy lo contaba. Entonces yo creo, no soy ni mejor ni peor que otros compañeros dirigentes del partido, pero represento cosas distintas, uh-huh, y quiero que eso esté también arriba de la mesa. Entonces, por eso salimos a marcar. La frase puede haber sido fuerte, pero queremos marcar también que tenemos un perfil más cercano al barrio, a lo popular, que no han tenido gran parte de los dirigentes, o de los principales dirigentes, o los que fueron candidatos del partido hasta ahora. Esa es la verdad. No estoy diciendo nada que la ciudadanía no sepa.
Es lo mismo que dijo Botana, ¿no? Al Partido Nacional, y algunos en particular, le faltan medio tanque, fútbol y carnaval. Uh-huh. Un poco.
Sergio ha repetido eso y está en un discurso muy similar a este que estamos levantando nosotros.
Ahora, también muchos los ven a ustedes y a todos los cristianos que están en política. Los cristianos militantes, ¿no? Por la causa cristiana, afiliados a algún tipo de parroquia, ¿no? Lo ven como Torquemada, ¿no? O sea, salieron del medioevo, ¿no? Agarren las antorchas y vuelvan para la cueva.
No es tan así. Defender la vida humana me parece que no es una cuestión
pero
que
vos pensás, que por ejemplo, del medioevo. Vos pensás que el hombre es el tiene que ser la cabeza de la familia, que se tiene que dedicar a las actividades públicas y la mujer
No pienso eso. No pienso eso. Yo no tengo esa visión. Y el tema de la diversidad.
Y vos que tenés llamada encima, sí. Carlos. Las llamadas han sido el primer lugar en donde, por ejemplo, se aceptó socialmente a travestis, ¿no? Es un bastión. ¿Cómo te sentís vos? Persona directamente vinculada al mundo de...
ninguna de historia. Uh-huh.
¿Cómo te sentís con un travesti? ¿Esa fue la pregunta?
No.
Bueno, si quieres responder eso.
No, porque como la arropaste de una manera distinta.
Popular
que pero, ha sido muy integrado.
Pero toda la vida hubieron fueron parte de la sociedad uruguaya personas con distintas orientaciones sexuales y amigos.
Pero está todo bien, pero no le querés negar ciertos derechos.
No.
¿Cuál es tu posición?
A mí lo que me preocupa es que se promocione el tema. Y yo creo que lo que hay atrás de la banderita simpática de colores.
Pero para alcanzar derechos hay que militar, vos bien lo sabés, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
¿Qué es lo que hace la gente para alcanzar los derechos? Milita, ¿no?
Todo,
o sea,
bien.
Pero no es promocionar, es militar.
Está bien, pero.
Es como yo diría, no, la filola, ¿sabe qué? Vaya con el tema de los abortos y con el tema del cristianismo y los valores para su casa, ¿no? No los promocione. Te podría decir lo mismo.
Claro, pero me parece que las personas que son luchadores en estos temas ya saben que han obtenido estos derechos, ya tienen las leyes. A mí me preocupa que se promocione, que se siga promocionando el tema, por eso no entendí por qué el partido cuelga la banderita. Digo, ese es el tema en realidad, porque ahora, por ejemplo, hay todo un tema en cuestión que si quieren un día lo hablamos, que tiene que ver con esta guía o manual que se quiere llevar adelante en la educación inicial y primaria, tiene metido debajo de la piedra un tremendo cangrejo que es el tema de la ideología de género. Se nota claramente en el análisis de esta guía que hay una visión ideológica del tema de la sexualidad. Ahí se tira abajo el que nacemos varón y mujer, y se habla de que en realidad es un tema de construcción social, cultural. Entonces digo, eso es lo que a mí me preocupa.
Claro.
Digo, a mí no me preocupa que haya personas en la sociedad que tengan distintas orientaciones y que sean parte de distintas actividades.
Pero baila con travestis en la llamada.
Sí, en todas las comparsas.
¿Te parece bien que también haga una guía la Iglesia Católica? Porque ahí estamos en la misma.
Sí,
¿por qué vamos a aceptar la guía de la Iglesia Católica? Que también es
Sí, sí. ¿No? A ver, yo creo que lo que hizo la Iglesia, yo no fui parte de esa movida, pero lo que hizo la Iglesia fue querer poner un fiel de balanza. Pero en realidad a mí lo que me preocupa es que desde la institución, en este caso Consejo de Educación Primaria, CODICEN, se esté queriendo impulsar esta guía. Yo estoy de acuerdo con que exista educación sexual a nivel de la educación formal, pero no esta.
Bien, ¿está? Perfecto.
Para otro día situación límite para Carlos Iafigliola.
Bueno.
La Sagrada Familia del Partido Nacional, Iafigliola. Si el Partido Nacional estuviera armado acorde al modelo de la familia cristiana, que es la Sagrada Familia, de los tres principales dirigentes que se visualizan ahora como posibles precandidatos blancos para el 2019, Jorge Larrañaga, Luis Lacalle Pou y Verónica Alonso, ¿quién sería María? ¿Quién sería José? ¿Y quién sería el Niño Jesús? Entendiendo que el Niño Jesús es el Salvador, el portador de las buenas nuevas y artífice de la redención para el 2019. Que José lo entendemos como el padre abnegado, ese que pone el sacrificio por encima de su gloria personal para proteger al partido. Y entendemos a María como la Inmaculada, libre de pecado y figura de culto con casi tantos devotos como el propio Jesús. Y hacemos una aclaración, a diferencia de la percepción de familia del propio Iafigliola, en este juego está permitido que los hombres adopten el rol de la mujer y viceversa.
Está complicada. Bueno, nada más que por un tema de sexos y de edad, pondría a Verónica Alonso, a Larrañaga y a Luis Lacalle Pou, por tener edad menor. Pero nada más que por...
La calle pues el Niño Jesús, la Rañada de José y Verónica Alonso,
sí,
María.
Pero por entrar en en este juego en el que me metieron, de intentar armar una no porque entienda que representan...
Bueno, pero la Rañaga se ha sacrificado, ¿no?, por el partido. Marchó dos veces, fue de vice,
sí.
Un padre abnegado.
Totalmente, totalmente.
¿No? Y la calle Fogobu fue como un poco el salvador, el Niño Jesús.
Sí, sí, está bien. Pusiste vos todas esas cosas.
No, yo estoy pensando.
Y María,
hay que ver si
María
no puso su vientre. Hay que ver si Verónica Alonso está libre de pecado, ¿no? ¿Eh?
No sé.
Digo, ¿qué pasa? ¿No se quieren meter en el fango conmigo? No solo no se metió Iafigliola, el sapo se acaba de alejar de mi fango, cosa que me puse al fango del fango. Así que voy con la otra parte de situación límite, porque si no quedé ahí como en offside y mirando cómo que levantó la bandera el juego. La Sagrada Familia del Partido Nacional, ya le hicimos, vamos con la otra. Me puse nervioso. Sí. Las 10 plagas de la corrección política frente amplista se llama este juego, y a Figueroa. Y a Figueroa ha criticado a distintos dirigentes blancos por acercarse o tolerar la agenda políticamente correcta, pongo las comillas, del Frente Amplio, y alejarse de los valores tradicionales del Partido Nacional. Sin embargo, los blancos han sido muy duros con medidas y protagonistas del Frente Amplio. De hecho, desde la perspectiva de Figueroa, hasta podría decirse que los nacionalistas están enfrentando plagas bíblicas. En la Biblia hay 10 plagas que fueron cayendo de la más liviana a la más dura. Ahora le vamos a dar a Figueroa distintas medidas y protagonistas del FA que usted va a tener que ordenar del 1 al 10 según su dureza. ¿Ah? Va la lista. Matrimonio igualitario, despenalización del aborto, regulación del mercado de la marihuana, guía de educación sexual en primaria, la inclusión financiera, las 8 horas del trabajador rural, la tolerancia cero al alcohol, tener que usar casco para andar en moto, permitir transexuales en el concurso de reina del carnaval, Fabiana Goyeneche.
Ese final ahí. Bueno.
Hay que darle. ¿Cuál es la más liviana y cuál es la más dura? ¿No?
¿El más duro es el 1?
El más duro es el 1.
¿El 1? Sí. Está, digo, en el 1, obviamente, que pongo la despenalización del aborto. Sí, bien. Está, después, la regulación del mercado de marihuana.
El 2.
El matrimonio igualitario.
3, sí.
La guía de educación sexual, 4.
Sí.
Seguimos la lógica de la Figueroa, la reina del carnaval.
No. Digo, obviamente me llamó la atención cuando propusieron eso, pero no me quita el sueño. La inclusión financiera, no estoy de acuerdo con toda esa movida que está viendo. Y después, bueno, Fabiana Goyeneche, digo, por lo que fue esa movida que hizo, que todos la vimos, no tengo nada que ver con la política, y de un día para el otro apareció sentada en un despacho ahí en la intendencia. Y la de permitir los transexuales en el concurso de carnaval, las 8 horas del trabajador rural, la tolerancia cero y tener que usar casco.
Quedó claro. Y a Figueroa, muchas gracias. Todo bien con los polígamos. Por ejemplo, el sapo es un polígamo sin el consentimiento de su mujer, pero es un polígamo.
Otra vez está entrando, Carbón le dice a Juan. Si no te quemas, te manchas.
Sí, es brutal.
Carlos y a Figueroa, gracias por
esto. No, gracias a ustedes. Estuvo buena la entrevista. Gracias.